Hilando Fino, un espacio de diálogo y reflexión sobre las realidades contemporáneas desde una perspectiva de género.
Somos Claudia Alcocer y Paola Lazo y te invitamos a conversar con nosotras, un podcast crítico y abierto de 40 decibeles.
Hola a todas y todos, esto es Hilando Fino, estamos en nuestro episodio número 9 en la temporada 7. Paola, ¿cómo estás?
Hola Claudia, qué gusto saludarte, bien contenta de estar hoy de nuevo aquí, además que tenemos una invitada súper especial.
¿Quién es nuestra invitada?
Mire, les cuento que vamos a tener 3 episodios de lujo con unas invitadas, pero van a ver de lo más pro y se van a sorprender muchísimo. Y vamos a empezar con una invitada que realmente, además de que la admiro y la aprecio mucho, es una gran amiga de mi hermana y a través de ella la conocí, de mi hermana Marisa, y ella es Nicole Reich. Y les cuento que Nicole ha ocupado el cargo de CEO en importantes empresas financieras durante más de 20 años en diversas geografías, principalmente en América Latina, y fue la primera mujer en ser CEO de bancos importantes en todos los países en los que ha vivido, y señalando que en México ha sido realmente fundante. Además, ha trabajado como miembro independiente de juntas directivas en México, América Latina y los Estados Unidos durante los últimos 9 años, tanto para empresas públicas como privadas. En la actualidad, es presidenta del Consejo BNP Paribas Cardif, México, donde también desempeñó el cargo de CEO durante los últimos 8 años, hasta diciembre de 2021. Además, es miembro de la junta directiva de Gentera Financial Group, Banco Compartamos y BB Foods Inc., tiendas 3B. En instituciones financieras ha presidido el Comité de Riesgos y anteriormente fue presidenta del Comité de Gobernabilidad para BB Foods Inc. Es presidenta también del Comité de Auditoría y miembro del Comité de Compensación. Recientemente fue elegida vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Seguros y lidera el Comité de Diversidad e Inclusión de dicha asociación. Durante su gestión como CEO de BNP Paribas Cardif México, fue responsable de la recuperación de la franquicia, triplicando el tamaño de la empresa y firmando 2 acuerdos a largo plazo con instituciones financieras para el negocio de banca seguros. Desde su llegada, la empresa ha sido clasificada consecutivamente como una de las mejores empresas para trabajar en México. En Scotiabank fue la primera vicepresidenta ejecutiva no canadiense para el Banco Global, así como presidenta y CEO de Scotiabank México, con activos totales de 17 mil millones de dólares, 710 sucursales y 11 mil empleados. Realmente Nicole, de verdad que es una reconocida como una de las líderes femeninas más importantes de América Latina por varias publicaciones especializadas en economía y en finanzas. Y la verdad es que nos sentimos súper contentas de tenerla hoy aquí con nosotras. Muchísimas gracias, Nicole, por acompañarnos. Bienvenida.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, muy honrada de estar acá y de participar con ustedes.
Oye, Nicole, y pues después de escuchar esta trayectoria profesional, laboral tuya, ¿cómo no preguntarnos por el poder, ¿no? ¿Qué es para ti el poder?
Bueno, a ver, es una pregunta complicada. Yo creo que el poder es algo distinto para todo el mundo. Para mí el poder es, por un lado, un privilegio, pero también es una gran responsabilidad, ¿no? O sea, a ver, si miramos el poder en base a su definición, pues es la capacidad de influir, controlar o dominar a otros en un cierto entorno. Por lo mismo, el poder puede ser utilizado para el bien, para el beneficio propio o para oprimir a los demás. Y lo hemos visto a través de la historia. Es por ello que yo lo considero una gran responsabilidad, pues creo que ese poder que tengo que tratar de utilizarlo para el bien y para influir de manera positiva en mi entorno, ¿no? Entonces, para mí el poder es, te digo, es por un lado un privilegio, pero por otro lado una carga y una responsabilidad importante.
Me encanta que hagas la diferencia, Nicole, entre, de alguna manera, en cómo, pues sin duda, ¿no?, cómo cada quien puede vivir o percibir o construir la mirada que tiene hacia el poder. Y justo desde esa mirada que tiene que ver, por supuesto, con la ética y con la filosofía con la que entendemos el mundo, pues también es como nos paramos frente a él, ¿no? Para ejercerlo y para utilizarlo. Pero me gustaría detenerme un poquito antes, pensando en tu experiencia y en tu trayectoria y en tu experiencia relacionándote con otras mujeres, ¿cómo consideras que es este camino que viven las mujeres para llegar y acceder al espacio de poder, a los puestos de poder y de toma de decisión y de liderazgo?
Claro que sí. Ay, perdón, estoy con un poco de tos. A ver, las mujeres, yo te diría que llegan al poder de muchas maneras diferentes, ¿no? Y esta es una cuestión bastante compleja que varía según el contexto cultural, socioeconómico y político. Las formas más comunes son poder que agarras a través de participación política, de activismo social, de liderazgo empresarial o de empoderamiento comunitario o de educación. Yo, obviamente, al que me voy a referir es al empresarial, porque no sé nada de cómo se llega al poder político y demás, ¿no? Entonces, yo te diría que yo me voy a enfocar sobre todo al que es el poder en el liderazgo empresarial, que no es el único que hay, pero es el que yo conozco, ¿no? Y en este caso, a ver, supongo que cada quien tiene una historia distinta, ¿no? Yo te voy a hablar de la mía. Se va accediendo a través de romper barreras en industrias que tradicionalmente son dominadas por hombres, como en mi caso es la industria financiera, de bancos y de seguros, ¿no? Y yo creo que eso pues va variando muchísimo según lo que estás, ¿no? Y yo creo que la forma de llegar a eso tiene muchas variantes. Para mí creo que un punto que ha sido clave es la educación y la preparación, porque eso te juega un papel predominante para llegar a puestos de liderazgo, ¿no? Y obviamente el esfuerzo, ¿no? O sea, a ver, no conozco a nadie, ni hombre ni mujer, que haya llegado a posiciones de poder sin un esfuerzo atrás y sin querer hacerlo, ¿no? Y eso te hace escalar en posiciones, ¿no? Y en realidad, en mi experiencia, te vas enfocando en hacerlo bien, ¿no? En lograr resultados, y cuando menos te das cuenta, ya tienes un poder de influir que ni te imaginas. Y me gustaría ilustrártelo con un ejemplo. O sea, a ver, yo fui creciendo porque me gustaba lo que hacía, tenía pasión por mi trabajo, me preparaba, agarraba promociones, todo. Y de repente te cae el 20 de que agarraste un poder que no te das ni cuenta. Y te voy a contar una anécdota para eso, porque creo que eso le va a dar un poquito de color a una pregunta tan teórica. Yo me acuerdo perfecto que mi primer posición como directora general fue para manejar la banca de personas de Citibank, de Citigroup en Perú. Y me acuerdo que me pasó algo muy chistoso, que fue a donde me cayó el 20 del poder que yo tenía y que ni siquiera me había como dado cuenta o hecho conciencia, que es que una vez venía un visitante muy importante a Perú, el jefe, el gran jefe, a visitarnos, ¿no? Y yo en alguna ocasión, muchas juntas antes, no sé por qué, en plática de café casi, le había comentado a mi equipo que los banqueros de aquel entonces, por supuesto, cuando se quieren poner elegantes, siempre están de traje azul marino, camisa blanca y corbata roja. Yo había hecho ese comentario hace meses, ¿ok? El día antes de esta visita, yo iba al aeropuerto a recoger al visitante y les digo a todos, nos vemos mañana, véngase todos muy guapos, ¿no? Y nos va a ir súper bien y ánimo y ta, ta, ta. A la mañana siguiente llego, entro a la sala de juntas y todos los hombres estaban de saco azul, camisa blanca y corbata roja. Y las mujeres de traje sastre, camisa blanca y pañoleta roja o mascada roja. Y yo decía, wow. Por supuesto, mi jefe se voltea y me dice, ¿le pusiste uniforme al comité directivo? Y yo, no, por supuesto que no, ¿ok? Pero ahí me cayó el 20 de cómo cuando llegas a ciertas posiciones tienes un poder que ni te imaginas. O sea, frases que dices que la gente captó en un momento que ni siquiera dijiste con mucha intención, ¿no? Entonces ahí te cae el 20 de cuán importante es que te des cuenta, claro, de ese poder para evitar que se te suba la cabeza y utilizarlo para influir positivamente, ser un role model o un modelo y ayudar a todos, particularmente al resto de las mujeres también, ¿no? Entonces, quizás yo te diría, uno va llegando con esfuerzo, con educación, con preparación, con tomar retos y de repente te das cuenta que tienes un poder. Y cuando te das cuenta, tienes que tener mucho cuidado, creo yo, en cómo usas ese poder.
Nicole, muchas gracias por compartirnos esa anécdota. Y justo cuando te escuchaba, me hacía pensar, claro que da para otra entrevista, ¿no? Si hay elementos que desde nuestra biografía o temprana infancia podamos identificar las mujeres que tenemos este poder, ¿no?, sobre los otros y esta capacidad de ser influyente en los demás. Si tú recuerdas eso desde épocas muy tempranas en tu vida.
A ver, yo te diría que no sé si uno lo relaciona tanto con poder. A mí me tocó desde muy chiquita hacerme cargo de muchas cosas, ¿no? Como que tuve que crecer de golpe y porrazo por circunstancias de la vida que darían para otra entrevista, como tú dices, o por lo menos para un buen café. Entonces vas tomando roles de liderazgo natural en la familia, por decirte algo. O sea, soy la hermana mayor, ¿ok? Y siempre tendía a como organizar todo y arreglar todo, ¿no? O si íbamos a hacer un juego de básquetbol, tendía a ser la capitana del equipo. O sea, creo que hay ciertas cosas que te vas dando. No sé si lo haces a propósito o las circunstancias de la vida te llevan, pero creo que hay ciertas características, creo yo, que los líderes que tienen poder llegan a tener. Una me parece la asertividad. Otra me parece el ser positivo. O sea, yo creo que si eres muy negativo, es muy difícil llegar a posiciones de poder porque al primer obstáculo te caes o ya no quieres seguir. Y no conozco a nadie que haya llegado en una línea recta a ningún lado. Entonces creo que la capacidad de resiliencia y de pensar que las cosas van a salir bien es importante para llegar a posiciones de poder. Porque si piensas que todo va a salir mal, pues ni siquiera lo intentas, ¿no? Y creo que sobre todo cuando uno va adquiriendo posiciones más importantes, sobre todo más importantes, te vas a equivocar, lo vas a hacer mal, te vas a caer y vas a meter la pata. Ahí tienes dos opciones. Ahí la dejas y ya no sigues, o te vuelves a levantar y dices, pues haré otros errores, pero este mismo no lo vuelvo a hacer, ¿no? Entonces, creo que esas características de ser como una persona que tiende a ver las cosas positivas en el entorno, en los demás, en mí misma, me ayudó mucho a eso desde muy temprana edad. O sea, yo era la que siempre veía lo bueno, aunque estuviera pasando algo feo. ¿Por qué? No sé, supongo que así nací. Pero
oye, Nicole, y justo pensando un poco en estas caídas y tropiezos, ¿cuáles han sido para ti los retos más grandes y las dificultades, digamos, más grandes con las que consideras que te has enfrentado para acceder al poder, o sea, para acceder a estos puestos de toma de decisión, de liderazgo y de poder, y para ejercerlo y mantenerte en él, digamos? A lo mejor está muy amplia la pregunta, pero un poco.
Sí, pregunta es como de 3 horas, pero a ver, déjame tratar. A ver, lo primero que yo te diría es que para acceder al poder, las mujeres y los hombres tienen retos muy parecidos. O sea, yo no creo que los de las mujeres sean tan distintos que los de los hombres, porque hay ciertas cosas en común. O sea, para acceder a posiciones de poder, primero hay mucho trabajo atrás, ¿ok? Normalmente, a ver, las excepciones de gente que llega a posiciones de poder sin esfuerzo y sin trabajo son muy, muy poquitas, ¿no? Tiene que ser alguien que de verdad nació en cuna de oro. Pero incluso así, si no hay trabajo y esfuerzo, ese poder se pierde rápido. Lo segundo es que tienes que tener como que pasión por lo que haces. O sea, si no te gusta lo que haces, es difícil llegar a posiciones de poder. Al que le gusta la política, pues será en la política. Al que le gustan los negocios, en los negocios. Pero te tiene que gustar lo que haces. Lo tercero, que era un poco lo que recién comentaba, es la resiliencia, ¿no? El saber levantarse si te tropiezas o te caes. Lo cuarto, yo te diría, es no tomar los temas como personales, y ese sí es muy característico de las mujeres, ¿no? Muchas veces en las empresas, cuando los hombres tienen una dificultad con alguien, pues se lo toman como una dificultad de trabajo. Las mujeres tendemos a tomar el tema mucho más personal. Nos cuesta mucho más trabajo separar lo laboral de lo emocional, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Yo te diría que también mantener dentro de lo que se puede un equilibrio y saber qué sacrificios uno sí está dispuesto a hacer y cuáles no. Y ahí vienen todos estos temas del balance de vida y no sé qué y no sé cuántitos, que yo creo que no existe el balance perfecto, y creo que los hombres que llegan a posiciones altas en los negocios y de poder en los negocios también hacen sacrificios. También se pierden cumpleaños de los hijos, aniversarios de bodas, por estar en un viaje de negocios. O sea, no es todo solo de las mujeres. Ahora, si pensamos en los más comunes que enfrentan las mujeres, que yo no sé si fueron tanto mi caso, ¿eh? O sea, hola, te lo doy más como teoría que como realmente haberlo sentido tan fuerte, a lo mejor porque me acostumbré desde siempre a ser la única mujer en los diferentes ámbitos en los que estaba. Entonces como que los ignoré o no fui tan perceptiva a ellos. Pero los más comunes son, pues, discriminación y desigualdad, barreras culturales y estereotipos de género, falta de acceso a recursos y educación, y resistencia a los cambios y violencia y acoso, ¿no? Entonces yo te diría, los puntos en común para llegar son trabajo, pasión, ganas, esfuerzo, a veces sacrificios, y creo que eso responde la primera parte de tu pregunta. La segunda, si bien recuerdo, era cómo lo ejerces, o no me acuerdo bien cómo la formulaste, pero creo que al ejercerlo, a veces al principio los equipos de trabajo tienen miedos o inseguridades y no están acostumbrados a cómo va a ser reportarle a una mujer y todo esto, pero si lo haces con buen trabajo diario, con buena empatía de equipo, con buen liderazgo, yo creo que eso poco a poco se va eliminando, ¿no? Es cierto que en muchos equipos, particularmente en México, cuando llega una mujer a liderarlos, pues la primera reacción normalmente no es buena, ¿no? Entonces están esperando que te tropieces, ¿no? Entonces hay que, y yo creo que es imposible no tropezarte. Entonces cuando te tropiezas, pues te tienes que decir igual que te tropezarías tú, ¿no? Entonces creo que te vas ganando ese espacio poco a poco con resultados, con liderazgo positivo, con que la gente entienda que estás ahí para apoyarlos. Yo por lo menos creo que la mejor manera de subir en un puesto laboral es tener gente súper buena abajo, que te empuje desde abajo. Entonces yo siempre le estoy diciendo, yo lo que más quiero es no ser necesaria. O sea, que pónganse la pila para que yo me pueda ir a otro puesto. Y yo creo que cuando la gente sabe que la quieres ayudar a mejorar, a subir, se vuelven parte de tu equipo. Pero lleva un esfuerzo de, o sea, de entrada no es tan fácil, ¿no? Pero oye, no sé si te respondí porque era una pregunta.
Sí, no, claro que sí.
Nicole, hace un rato hablabas de los, digamos, de los riesgos de encontrarte con este poder y con este poder de influencia, y decías que, bueno, que a una se le puede ir a la cabeza, ¿no?, el poder. Me gustaría que nos contaras si has encontrado trampas, ¿sí?, como mujer a cargo de ciertos liderazgos, y cómo has hecho para sortearlas o no caer en ellas.
Sí, claro que sí. A ver, creo que son dos cosas distintas. El que no se te suba a la cabeza depende mucho de una disciplina personal, ¿no? En cuanto a las trampas más comunes, yo te diría que las principales que yo veo, y seguro hay muchas más, ¿eh? Yo te voy a hablar de las que a mí se me ocurren. Uno son el doble estándar de comportamiento. ¿Y a qué me refiero? A ver, cuando una mujer es como muy fuerte, es muy fácil que digan que es demasiado agresiva. ¿Ok? Y entonces es una bruja o es mala o es, tengo que cuidar mis palabras, me están grabando, pero es, ya sabes qué, ¿no? Entonces creo que ese equilibrio entre ser asertiva, ser fuerte, pero no ser percibida como demasiado agresiva, es muy difícil, porque en los hombres, si un hombre es agresivo, está bien, pero si una mujer es agresiva, ay, es una histérica o es una gritona o es mala. Entonces ese equilibrio delicado entre hasta dónde eres fuerte y hasta dónde eres asertiva y hasta dónde eres agresiva es muy distinto en hombres y mujeres. O sea, una mujer que habla fuerte es agresiva. Un hombre que habla fuerte, es un gran líder, ¿no? Entonces, yo creo que ese doble estándar de comportamiento es de lo que se me hace más complicado, ¿no? Y creo que hay mucha gente que ha escrito sobre el tema porque es bien, bien complicada. Esa me parece que es de las más delicadas y las que yo más he sentido. O sea, una misma actitud que puedo tener yo en una junta o que tiene un señor, no se percibe igual. ¿Ok? Esa creo que es bien complicada. La otra es la falta de representación. O sea, a ver, cuando eres la única mujer siempre, pues de repente hay una sensación de soledad, ¿no? O sea, ese poder te aísla un poco, te hace sentir un poco sola. Porque, a ver, llegas de un día difícil y no te puedes quejar con tus subordinados, no te puedes quejar en tu casa porque no es lo que quieren, no tienes tantas amigas con quien quejarte. O sea, te da una especie de sensación de soledad y de aislamiento porque faltan modelos, faltan mentores, faltan sponsors. Ahora, yo soy muy positiva. O sea, yo te diría, a ver, cuando yo estaba haciendo mi carrera, ni existían este tipo de podcast, ni publicaciones, ni revistas, ni se hablaba, ni se escribía del tema. Ok, hoy 30 años después o 20 años después, hay muchísimas más cosas en que apalancarse, redes de apoyos, lecturas, podcasts, de todo, ¿no? El tercero que yo te diría son los sesgos de género, ¿no? Que te asignan las responsabilidades de manera desigual, o hay falta de reconocimiento a una labor, o hay desigualdad salarial, ¿no? Esa es otra de las trampas más comunes. O sea, para que digan que una mujer y un hombre están al mismo nivel, quiere decir que la mujer ya demostró que está arriba, ¿no? Entonces, esos sesgos de género también son, yo te diría, complicaditos, ¿no? Ahora, para contrarrestarlos, yo te diría que contra el primero, que es este doble estándar, Lo primero yo te diría es ser asertiva, pero justa. Y a mí me ha servido mucho en lo personal respetar un principio, te lo voy a decir en inglés y ahorita lo traduzco porque me es más fácil en inglés, que es public recognition and private humiliation, que es en mi manejo de los equipos, si voy a decir que alguien lo hizo bien, lo voy a decir delante de todo el mundo y lo voy a gritar a todos los vientos. Pero si le voy a llamar la atención por algo, trato de hacerlo en privado. También en ese doble estándar, yo creo que controlar tus emociones se vuelve muy importante y muy difícil. ¿Ok? O sea, yo te diría que cuando hay injusticias o eso, o sea, a mí sí a veces me daban ganas de llorar de coraje, ¿no? Y te tienes que controlar, ¿no? Y la tercera sería tratar de no tomar los temas como personales, como te dije antes, ¿no? En cuanto a la segunda trampa, que es esta del aislamiento o la soledad, yo te diría que fomentar las redes de apoyo de mujeres es súper importante. O sea, la vitamina A de amigas es fundamental. O sea, esa yo les diría a quienes sea que estén escuchando este podcast, no se lo olviden, porque las buenas amigas siempre van a estar ahí para apoyarte y para que tengas un hombro si quieres llorar, para echarte porras, para animarte. Entonces creo que tener redes de apoyo de tanto de mujeres como de hombres es súper importante, pero en las mujeres creo que tener redes de apoyo de mujeres también es súper importante. Y en la tercera, que son estos temas de no me pagas igual por el mismo trabajo, o me das más trabajo, o no me reconoces, la verdad es pelear por lo que consideras justo, con hechos y con datos, no con berrinches, ¿ok? O sea, si vas a ir a quejarte, tiene que ser con los elementos, los datos y los números en la mano. Entonces yo diría esas trampas y esas formas de contrarrestarlas me parecen como las más comunes. Seguro hay más que no se me ocurren a mí ahorita, ¿no?
No, pues me parece que la verdad es que hiciste una súper buena narrativa y recuperación, ¿no? De estos sesgos inconscientes de género, ¿no? Que están sostenidos muchas veces en este pensamiento de que el liderazgo es masculino, ¿no? Y que los hombres son los líderes innatos y las mujeres no lo somos, ¿no? Y esta valoración tramposa de las habilidades blandas, ¿no? Esta consideración de que cuando los hombres son sensibles, son empáticos, es un plus en ellos y son naturales en nosotras, ¿no? Y en cambio las habilidades duras, ¿no? Son vistas como naturales en ellos y como negativas en nosotras. Entonces a mí me parece bien importante esto que recuperas, Nicole, y yo ahí creo que también está detrás la base de tu concepción de poder, ¿no? Que me parece que de alguna manera entiendes este poder más que el poder sobre los demás, ¿no? Sino el poder con y para, ¿no? Con y para hacer el bien y con el para crecer juntos y crecer con los equipos. Entonces, yo desde esa visión de poder que me parece que está. Que sostiene de alguna manera, creo que tu trayectoria profesional y tu trayectoria de liderazgo, ¿cómo consideras tú que es posible configurar como mujer otro tipo de ejercicio de poder que sea acorde con eso que buscas para ti como persona, como líder, y que también nos puede llevar a ir cambiando las formas en que se construye y se ejerce el poder de manera tradicional, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos construyendo esos liderazgos femeninos distintos, siendo que todavía vivimos en un mundo que mayoritariamente los espacios de poder siguen estando ocupados mayoritariamente por varones?
A ver, ahorita te contesto la pregunta, pero quiero añadir algo primero a lo que hablabas de habilidades blandas y duras. Creo que muchos de estos temas vienen desde la muy temprana infancia y te voy a dar un ejemplo porque creo que puede ser importante para cualquiera que nos escuche que tenga hijas y hijos, ¿no? O sea, cuando somos niños, los niños siempre juegan juegos de ganar o perder. Juegan carreras de coches, juegan canicas, juegan fútbol, juegan basquetbol, pero siempre juegan juegos en los que alguien gana y alguien pierde. Y sin embargo, las niñas jugamos muchos juegos en la infancia como de role playing, de yo voy a ser la mamá y tú eres la hijita, y yo voy a ser la maestra y tú eres la estudiante, y yo voy a ser el coach y tú eres el entrenador, pero no jugamos tantos juegos de ganar o perder. Tú dile a un niño chiquito que juegue un juego en el que nadie gana o pierde, y van a decir, pero qué aburrido, ¿ok? O sea, queremos ganar las canicas o ganar la carrera de coches, claro, o ganar no sé qué. Entonces, desde muy chicos nos dan diferentes habilidades. Entonces, yo invitaría a la audiencia a que combináramos estos temas, porque los hombres necesitan desarrollar un poquito más estas habilidades blandas y las mujeres necesitamos desarrollar un poquito más estas habilidades de competir y de ganar o de perder para acostumbrarnos a ganar o a perder. O sea, parte del problema es que las mujeres cuando empiezan a subir a la primera caída o a la primera pérdida les cuesta más levantarse porque no han tenido este entrenamiento desde la infancia a ganar o a perder. Y los invito a los que tienen hijos a que hagan el ejercicio. O sea, a los niños no les divierte, porque no los hemos educado así, jugar nada en lo que nadie gane.
Claro.
O sea, ¿cómo vamos a jugar y nadie gana y nadie pierde?
Y hay que enseñarles también a disfrutar.
Estamos
eso,
totalmente claro. Ok con un juego en el que nadie gana o nadie pierde. Uh-huh. Entonces creo que hay que combinar eso. Entonces, claro. Perdón que me desvíe de tu pregunta.
No, buenísimo, buenísimo.
Habilidades blandas, me pareció que valía la pena agregarte. Oye, este ejemplo porque sí. Creo que puede ayudar. Ok, ahora sí te contesto tu pregunta, que era cómo se puede ejercer un liderazgo más inclusivo, ¿no? Esa era la pregunta más o menos,
sí,
¿no?
Sí, sí, ajá.
A ver, lo primero es que yo creo que sí se puede, ¿ok? Y se debe trabajar en ello, y no solo se debe trabajar en ello, sino que es nuestra responsabilidad y nuestra obligación. Sobre todo aquellas mujeres que hemos llegado a puestos de poder, como los llamas tú, tenemos la responsabilidad y la obligación de hacerlo. Y creo que aquí se vuelve súper importante tratar de hacerlo desde los más altos niveles de responsabilidad. Y es por eso que en esta siguiente etapa, por lo menos para mí, estoy muy enfocada a que haya mayor participación de mujeres en los consejos de administración, para que desde ahí fluya este liderazgo que queremos, ¿no? Claro. Y hoy en México, bueno, como sabes, nuestros números son patéticos, ¿no? Nos comparamos con Uganda, Nicaragua, Arabia Saudita, etcétera. Tenemos un 3.2 de mujeres consejeras independientes en los consejos, que es ridículo, ¿no? Y por eso creo que es importante ejercerlo desde arriba. Y algunas de las cosas que creo que deben hacerse para tener ese liderazgo mejor, primero es mostrar un liderazgo colaborativo y empático. Es decir, promover un espacio en donde se valore la ética personal y se promueva un sentido de comunidad y de solidaridad. Si quieres, dicho más sencillo, hacer equipo. Que no sea un tema de individualidades, sino de equipo. Lo segundo es que creo que los temas de mentoreo y empoderamiento son importantes para ayudar a los que siguen. Y aquí es donde entran las redes de apoyo, fomentar desarrollo de habilidades y capacidades. Yo te diría que hoy en muchas empresas contratamos más gente que tenga la habilidad de seguir aprendiendo que gente con capacidades muy desarrolladas, porque a la velocidad que se está moviendo el mundo en temas de innovación, de digitalización y de mil cosas, necesitas más gente con buena capacidad de aprendizaje que expertos en nada. ¿Ok? Entonces creo que esa es una habilidad que hay que desarrollar. Lo tercero es obviamente una cultura que promueva la transparencia y la honestidad, porque si no, no se puede dar un liderazgo más inclusivo. Creo que también un liderazgo transformacional en el cual desafías el status quo, impulsas el cambio sistémico y abogas por políticas afirmativas. Te doy ejemplos tontos. Si voy a contratar a alguien, quiero currículums que de preferencia no me digan si es hombre o mujer. ¿Ok? Si voy a ver una terna de finalistas, quiero empujar a que haya por lo menos una mujer considerada. Si voy a hacer un job posting, quiero aclararles a las mujeres que no tienen que cumplir el 100% del job posting para aplicar, porque tú generas un job posting en una empresa y los hombres rápidamente se apuntan. Qué y bueno dicen, que esto es para mí. Aunque no cumplan con el perfil, con que cumplan con el 60, 50, se apuntan. Y las mujeres tendemos a ser más profesionales. Si no cumplo con todo, no levanto la mano. Claro. Entonces, creo que todo ese tema de políticas afirmativas es súper importante.
Claro.
Te diría que lo quinto es autenticidad y autoconciencia, ¿no? Honrar tu filosofía personal y tus valores éticos, ¿no? Se puede pues, ejercer un mejor poder de una manera que sea coherente con lo que creamos, ¿no? Y yo creo que se puede de alguna forma desafiar las estructuras tradicionales y establecer un nuevo paradigma de liderazgo que sea más inclusivo, más ético y más transformador. Y eso obviamente pues, debería ayudar a la sociedad en general a fomentar la equidad, la justicia y el compromiso con el bien común, que como bien sabemos, pues no es el más común de los bienes, ¿no? Yo te diría que sí se puede, pero requiere desde arriba, desde el consejo, una conciencia por tratar de tener un liderazgo más inclusivo, más participativo, más abierto, ¿no? Y eso implica poner reglas, poner políticas, no permitir abusos, dar entrenamiento, capacitar a la gente. O sea, hay todo un tema atrás que, bueno, es como largo en una pregunta de podcast, ¿no? Pero sí se puede. Creo que hay que medirlo. Todo lo que no mides no avanza, ¿no? Claro. Y creo que también ahorita todo esto que hay de publicaciones, de premios, de no sé qué, pues ayuda un poquito más a que las empresas se vayan animando a hacer todo esto, ¿no? Eso te diría.
Nicole, muchas, wow, muchas gracias por esto. Me haces pensar, creo que Paula también, en un montón de cosas. Este ejemplo que hablas de cómo desde niños, niñas, jugamos de formas diferentes, llama la atención. Pues sí, si no estamos acostumbradas a ganar o estar en ejercicios que impliquen ganar o perder, tiene muchos costos para nosotras, ¿no? En la vida profesional tiene muchos costos. Nos encantaría luego seguir conversando sobre esto. Y también me hace pensar, Nicole, que quizá algunos ejemplos de liderazgos que podemos ver femeninos en distintas industrias parecen ser muy violentos, como si la violencia fuera el instrumento a través del cual se logra el poder, ¿no? O hacerse imponer o hacerse respetar. Y creo que ahora nos has dado como muchas pautas, ¿no? De una vigilancia, de una ética personal, que no sé si necesariamente es una mirada femenina, ¿no? Y que hay un tema de discusión. Me gustaría saber qué piensas sobre esto. Si hay una diferencia en tu posición al ser mujer, ¿no? En este ejercicio que tú tienes como líder.
A ver, yo te diría que sí. A ver, creo que lo que a mí me tiene aburrida de esta conversación de diversidad e inclusión y todo esto es que siempre estamos enfocados en las desventajas de ser mujer, en los sesgos, en la discriminación, no sé. Y yo creo que también hay montones de ventajas en ser mujer, ¿ok? Montones de ventajas. Y creo que en la medida en que como mujeres nos enfoquemos más en las ventajas y menos en las desventajas, vamos a avanzar más rápido. Y te doy ejemplos tontos, pero a ver, yo llegaba a los diferentes países como presidenta del banco y era la única mujer. Y había una reunión con el gobernador del Banco Central, ¿ok? Entre los diferentes presidentes de bancos se podían acuchillar por la espalda para ver quién se iba a sentar a la izquierda, quién a la derecha, quién no sé qué. Yo no me tenía ni que preocupar. Siempre me iba a tocar bien sentada, ¿ok? Entonces, también hay que aprovechar las ventajas. Te doy otro ejemplo. O sea, vas a una reunión en la que hay 40 banqueros. Ajá. Pues te vas a acordar de 5, de 10, de la única mujer o de las únicas dos mujeres, siempre se acuerdan, ¿ok? Entonces creo que también si hacemos un poquito de esfuerzo en enfocarnos en las ventajas de ser mujer y no solo en las desventajas, también hay mucho que ganar. Te doy otro ejemplo. Las mujeres tenemos a veces una percepción, ¿ok? Distinta, entrenada por la maternidad, entrenada por otras cosas, que tenemos que aprovechar, ¿ok? O sea, a veces somos más perceptivas en cómo está la gente, ¿ok? Y si tú como líder, a ver, la gente responde a un líder que cree que al líder le importa cómo está la gente y que al líder genuinamente le importa cómo está la gente. Entonces, si alguien que me reporta sabe que estoy genuinamente preocupada por su bienestar y por su avance, va a ser mucho más fácil que me responda de manera positiva a que no. Y eso es bastante más fácil de ejercer como mujer, creo, porque estamos acostumbradas a ver si los niños están contentos, tristes o estresados. A ver si, o sea, tenemos como más entrenamiento. Ahí tenemos una ventaja en que se nos entrenó desde más chicas a ver cómo está todo el mundo y a percibir si todo el mundo está contento o no. Entonces, eso hay que aprovecharlo para dirigir mejor a los equipos. O sea, a ver, por ejemplo, yo me acuerdo perfecto te doy un ejemplo de República Dominicana. En República Dominicana, yo creo que un líder tiene éxito si las personas están convencidas de que genuinamente al líder le importa el bienestar de su gente. Lo vi una y mil veces. Si saben que les importas, te van a responder bien. Si creen que no, no te van a responder bien. Entonces, esa imagen de liderazgos femeninos violentos, yo creo que está cambiando mucho y que cada vez hay más liderazgos femeninos no violentos. Creo que probablemente los primeros que vimos en la historia fueron violentos, pues porque era violento o no llegabas. Pero creo que eso hoy está cambiando muchísimo y hoy hay muchos ejemplos de liderazgos femeninos no violentos. Entonces, creo que yo te lo resumiría en no todos son violentos. Y yo sí creo que se logra muchas veces más con miel que con hiel. Y creo que hay forma de hacerlo y creo que hay que aprovechar las ventajas que tenemos también como mujeres. O sea, yo estoy un poco aburrida de tanta conversación sobre las barreras y tan poca sobre las ventajas.
Y fíjate que me para cerrar, que te agradezco muchísimo, Nicole, toda la conversación tan profunda, tan padre. Creo que nos llevamos un montón de herramientas para seguir pensando en cómo construir liderazgos incluyentes y liderazgos éticos, ¿no? Y respetuosos y solitarios, que creo que por ahí es para donde queremos tender. Pero justo me parece que este vínculo que haces en la reflexión en torno a la socialización de género, ¿no? Y en cómo los niños y las niñas son educados de manera diferenciada y el equilibrio que tenemos que hacer al formarlos, o sea, lo valioso que es educar, sí, por supuesto, para el cuidado, para mirar a los otros, para ser sensibles y empáticos, pero también para la competencia, para querer ganar, querer tener el éxito, querer sobresalir, ¿no? Tanto a los niños como a las niñas, me parece que es bien importante, pero entonces también encontrarle las bondades a uno y a otro, creo que eso es bien, bien valioso para mirar hacia adelante, ¿no? Y bueno, vamos a tener que cerrar el episodio, que siempre nos pasa que se nos acaba el tiempo y nos choca que se nos acabe antes de que terminemos de seguir la conversa, pero hoy queremos recomendar, estuvimos dialogando entre las tres un poquito qué recomendábamos hoy y queremos recomendar una serie danesa que se llama Borgen y es sobre una primera ministra, ¿no? Y todos los retos que enfrenta al ejercer el cargo y varias de las trampas que nos comentó aquí Nicole, le toca vivirlas también a la protagonista de esta serie y también algunos de los retos de la combinación que tiene que ver con los retos de los cuidados y cómo combinarlos, que además también por Nicole, la verdad es que tiene una historia bien interesante que nos gustaría poder continuar, pero bueno, en esta ocasión les queremos recomendar Borgen, chéquenla, vean sobre todo las primeras, la primera y la segunda temporada que nos parece que son las más valiosas y que creo que van a dialogar muy bien con lo que estuvimos compartiendo aquí con Nicole. Nicole, muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy aquí y por acompañarnos y darnos de tu tiempo y de toda tu experiencia.
No, gracias a ustedes y bueno, ojalá sigamos avanzando en el camino correcto en todos estos temas que a mí me parece que son nuestra responsabilidad.
Muchas gracias, Nicole.
Gracias,
Paola. Y pues Hilando Fino es una producción de 40 decibeles. Pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer y Amazon Music. Hasta pronto.